Facebook del programa, facebook.com/RadioMalicia, allí pueden participar por dos cenas para dos personas en el Bar del Negro de la ciudad de Rosario, el amigo Germán Gago, al que lo saludamos desde aquí, o también reflexionar acerca de la consigna del día. En este caso, si creen que las colectividades sigue siendo una fiesta importante para la ciudadanía rosarina en comparación con otras épocas, ¿no? Como cuando se iniciara. ¿O ha perdido o no el encanto? Digan ustedes qué piensan al respecto. Yo anoche tuve la posibilidad de deambular por la zona, se lo decía el diputado Miret en off, y vi gente que comía en los alrededores, tomaba helado, etcétera, etcétera, pero poco en las colectividades. Me parece que los precios son caros. De hecho, la capital algo de esto denuncia al respecto. Pero bueno, sí.
Te completo la data, 25% de aumento llegaron
25%,
los platos típicos dentro de los stands de comida.
¿Yo sabés qué hago? Me clavo, hablando así en argot popular, me clavo un pancho y una coca, así, ese elixir hermoso del sistema capitalista llamado Coca-Cola, y me voy a las colectividades a ver a los manceros santiagueños, algo así que van a venir.
Sí, igual el peronista come choripán, no come pancho.
No. Sí, estoy muy afrancesado.
Y el chorizo no muy cocido tampoco.
Estoy afrancesado.
La verdad que sí. Bien, arrancando la entrevista, ya voy a dejar la primera consigna del aire y lo hacemos porque justamente llega a nuestro número de celular una consulta para Milet, nuestro entrevistado del día de la fecha. ¿Qué autocrítica se hace por el desguace de la universidad pública? Es la pregunta. Y después hay una crítica también que dice: creo que fue responsable de ese desguace, tanto como de la privatización del Banco de Santa Fe o de la concesión al Litoral Gas. Bueno, ha hecho toda una mezcla aquí el oyente, celular terminado en 607.
Pero bueno, se la dejamos picando para el diputado Miguel, que de paso lo saludamos, un gusto que esté aquí. Me interesó la otra vez en oportunidad de ir a cubrir la presentación de un proyecto educativo, ¿no? La propuesta, justamente porque intentaba una arista diferente, ¿no? Intentaba entrarse en una arista diferente, como el tema educativo, que me parece que es estructural a la hora de hablar de la situación que hoy vivimos en materia de narcocriminalidad, entre otras cuestiones, no solamente educativo, económico, etcétera, etcétera, pero el educativo es algo importante, si bien por ahí se lo menosprecia y adrede desde diferentes niveles estatales. Un gusto que esté aquí, verdaderamente.
No, el gusto para mí, pues arrancamos con polémica, me parece bien.
Duro.
Yo
era chico, tengo 30 años en esa época, no sé qué estaba haciendo, jugando a los muñequitos. No había internet. ¿Qué se puede decir?
No, yo creo que por ahí lo que evidencia es a veces lo que nos pasa a nosotros, a los argentinos, ¿no? Que por ahí mezclamos la Biblia con el calefón y no tenemos la posibilidad, a lo mejor, de discriminar una cosa de la otra. Yo creo que acá el oyente está planteando tres cosas, digamos. Voy a por las dos primeras, me trata para adelante, digamos. El tema de la producción del gas, obviamente, fue un problema nacional que se hizo en la época del menemismo, no tiene nada que ver con mi participación, porque yo en ese momento ni siquiera era legislador. Respecto de la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, justamente es al revés, digamos. Yo era diputado provincial, nosotros estábamos en contra de la privatización. Incluso ocurrió un hecho que a veces es bueno remarcarlo. En ese momento había una fuerte movilización de los empleados bancarios, que te acordás que terminaron con dos líos de bala, incluso de los dirigentes de la bancaria. Esa sesión se suspendió por falta de quórum. Nosotros nos fuimos y como a las 12 de la noche se reunieron 28 diputados oficialistas y privatizaron el banco en una sesión absolutamente ilegal.
¿Eso en qué año fue?
Y eso fue en el año 95, ahora ha sido 95, al principio de la gestión, de la primera gestión de Obey.
Ah, ajá.
Que viene a cuento que esa elección, si se recuerdan, iba a Obey, por un lado la ley de Lema y por el otro lado iba a Caballero. Caballero estaba en contra de la privatización, teóricamente.
Claro, Caballero Perotti, ¿no?
Claro.
La fórmula.
Exactamente. Y Usandizaga, por el otro lado, en la alianza santafesina de aquel entonces, estábamos todos en contra. Así que en teoría en la Cámara había mayoría para no privatizar el banco. Con esa maniobra se privatizó el banco y yo personalmente, como presidente del bloque del radicalismo, hice una presentación en la justicia que estuvo como un año diciendo de que esa sesión era trucha y que no tenía validez. No solo nos dieron por la cabeza, sino que todavía ahora estamos en juicio pagando parte de las costas de habernos resistido a esa privatización. Así que yo digo, sin perjuicio de que el último punto que tiene que ver con la universidad, que bueno, yo tengo una opinión distinta, digamos, nosotros tenemos las estadísticas publicadas. En aquel entonces
te tuteo.
Sí.
Vos fuiste decano, ¿no?
Yo fui decano de odontología y rector en dos periodos consecutivos, es decir, lo más que se puede, porque no se puede ser más de dos veces.
No hay interesante,
doble reelección. Y entonces allí nosotros tenemos publicada la estadística. Hay gente que habrá estado de acuerdo, gente que no. Siempre cuando uno hace política pasan estas cosas, pero bueno, yo creo que si uno se pone a analizar las estadísticas de aquel entonces, nosotros crecimos como un 500% en equipamiento, tuvimos que hacer frente al ingreso irrestricto, lo que no fue fácil en función de que hubo una demanda espantosa de la matrícula que creció en enormidad, crecimos miles de metros en edificios y desde luego ese proceso debía de continuar. Bueno, después uno puede ver qué es lo que pasó más adelante, pero digo, ya eso es materia opinable. Los otros dos temas me parece que es importante remitirnos a la verdadera historia, porque si no confundimos los actores y eso no es bueno para la política.
Claro. Me tiraste una arista interesante para opinar. ¿Qué opinás de tu correligionario hoy en día, Mayorana, ¿no? El hombre de la universidad. De hecho, dicen que va de candidato a diputado nacional, no sé. Por ahí puede ser.
La verdad es que no sé cuáles son sus aspiraciones políticas. Yo no estoy muy de acuerdo con su gestión.
¿No?
No, porque realmente me parece que de alguna manera hubo un retroceso. Yo, cuando nosotros asumimos la universidad, salíamos de la dictadura, y si teníamos algo en contra era que éramos gente joven, que por ahí no teníamos los pergaminos académicos para ser.
¿Vos fuiste rector en qué año?
En el año 86.
Casi entradita a la democracia.
El primer rector autónomo, ¿sí? El primer rector que hubo fue normalizador, no era electo.
La transición, digamos.
Exacto, yo fui el primer rector autónomo. Y de alguna manera tratábamos permanentemente de ir dando paso desde la normalización política hacia la academia. Y casi todas nuestras decisiones iban en esa dirección. Es decir, que el conocimiento científico, de alguna manera, fuera el leitmotiv y la universidad fuera el deber ser. Me parece que en la actualidad eso no pasa, digamos, porque, digamos, yo no sé cómo podría uno explicar. Si tenemos una universidad que tiene, por ejemplo, una carrera de ciencias políticas, en donde existe el experto en relaciones internacionales,
claro.
¿Cuál sería la explicación para tener de director de las relaciones internacionales de la universidad a un veterinario? Yo no sé si es muy bueno o muy malo, pero evidentemente...
No, desconozco. ¿Quién está?
Gárate, que es un veterinario... Entonces puede decir, tenemos la Facultad de Ingeniería.
Y bueno,
tenemos...
quizá por ahí los perros se relacionan, claro, con otros perros.
Claro, yo creo que esto tiene una explicación final que dar, pero digo, también tenemos una Facultad de Ingeniería que tiene los muy buenos expertos en informática, sin embargo, el director de la informática de la universidad hoy es un psicólogo. Entonces, cuando uno se pone a pensar en estas cosas, yo creo que es una mala señal hacia la sociedad.
Claro.
Porque yo me he chocado con chicos de ingeniería que dicen, yo estoy estudiando informática, y dice, pero me enteré de que es un psicólogo. Es decir, ¿cómo es posible esto? Y solo es posible si uno, en vez de aplicar el criterio del saber, aplica el criterio de la amistad o aplica el criterio de la política. Más que la universidad eso no debería ocurrir.
Muy interesante lo que está diciendo. Vos decís que hoy hay amiguismo en la política universitaria y en la gestión llevada a cabo por Mayorana.
No tengo ninguna duda al respecto.
¿Por qué te lo pregunto? Porque muchos hablan, vos populi, lo que pasa es que por ahí la gente no está al tanto ni tiene por qué estar al tanto, pero... Hay un acuerdo, al menos lo que se dice, entre el kirchnerismo y un sector de la Franja Morada o la Franja Morada.
Uh-huh.
Esto, como se plasma la realidad, en cargos, nuevas secretarías creadas, no voy a ahondar mucho al respecto, pero esta es, al menos, el status quo reinante hoy por hoy en la UNR.
Sí, yo digo, a mí me parece muy bien que dentro de la universidad no haya diferencias político-partidarias y que se busque una gestión que de alguna manera contemple todas las ideas y todas las formas de pensar. Lo que no me parece
pero sabemos que el que llega a ser rector llega por un espacio político.
No, llega por un espacio político, pero evidentemente para llevar adelante una estrategia que debe tener que ver con la universidad. Yo digo, si ese compromiso lleva, por ejemplo, como ha llevado en la Universidad de Rosario, a que la Universidad de Rosario avale la explotación de la mina de la Lumbrera, me parece que eso es malo. Porque no podemos en la propia universidad tener cátedras específicas vinculadas al medio ambiente, estar discutiendo el calentamiento global, están discutiendo todo lo que tiene economía, y por el otro lado, como si no pasara nada, agarrar plata de la mina Lumbrera y legitimar una de las contaminaciones más grandes del planeta. Si desde la universidad se defiende a rajatabla los derechos humanos, que la universidad, por razones políticas, no haya opinado sobre el tema de Milán, Eso también me parece que está mal. Sí, me parece que cuando la cuestión política lo que hace es sacar a la universidad de su deber ser, sacarla de su cauce, esas alianzas no sirven. Yo creo que las alianzas que sirven son aquellas que tienen que ver con ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo para llevar adelante una universidad mejor, no para usar la universidad con finalidad política o para legitimar hechos que son abominables e incluso injustificables,
¿no? Claro, y para cerrar esta idea, ¿qué pensás de la relación de la universidad con la sociedad, ¿no? Porque esto se habla mucho y de hecho hay secretarías de extensión que intentan aunar criterios, integrar a la sociedad, pero y esto te lo digo desde mi experiencia como alumno de la facultad. Yo estudié la carrera de historia, que respetaré mucho a sus autoridades, pero me parece que un carril era el universitario, académico, y otro era el de la gente, ¿no? Y es más, la gente por ahí hasta le tiene repulsa a lo que viene de la universidad porque dice, no me representan en nada. Es más, aporta a la misma gente porque sale de los impuestos de todos los argentinos a la misma universidad.
Este es el desafío, digamos, de pendiente que la universidad tiene, que desgraciadamente no pareciera estar haciendo nada en esa dirección. Yo doy clases en la Facultad de Odontología, pues soy profesor titular.
¿Seguís dando clases?
Sigo dando clases. Y hay una clase que yo doy que tiene que ver precisamente con esto. Yo creo que lo que ha fracasado en la universidad y no logra hacer pie es en realmente que la gente la vea como una universidad y no como una fábrica de profesionales. Yo le digo a mis chicos, parate en la puerta de tu casa y a cada persona que pasa, pregúntale para qué sirve la universidad. Yo desafío a los que están escuchando que lo hagan. Lo que va a ocurrir es que cualquiera que pase le va a decir, y la universidad sirve para recibirse de médico, de ingeniero, qué sé yo.
De abogado.
De algo, recibirse de algo.
¿No? Mi hijo el doctor.
Claro, perfecto. Esto es lo que te van a contestar. Pero si esta misma pregunta vos la haces en Europa o en la India, porque en esto no hay fronteras ideológicas, la respuesta que vas a recibir es totalmente distinta. Lo que te van a decir es la universidad sirve para contribuir con el desarrollo de la sociedad. Y la diferencia entre estas dos respuestas tiene una importancia de naturaleza geopolítica extraordinaria. ¿Por qué? Porque en esos lugares la universidad hace cosas que la sociedad ve, que le ayudan a vivir mejor, no solamente a producir profesionales. Y los que salen de la universidad se sienten universitarios, es decir, no dentista, no abogado, es decir, un universitario. Porque vos fíjate lo siguiente.
Porque universidad viene de universitas.
Claro.
Pero el origen de la palabra.
Y aparte, la responsabilidad en cualquier parte del mundo universitario es liderar las corrientes de opinión. Es, aparte de ejercer su profesión, trabajar para mejorar el futuro del conjunto de la sociedad. Porque que acá tenemos, por lo menos en la época que yo estaba, no sé cómo estará la estadística ahora, que más o menos el 3% de los ciudadanos entre 18 y 30 años que tenemos llegan a la universidad. Así que es una élite, el 3% era por lo menos hasta el año 94.
¿Llegan o terminan? Llegan.
Llegan a la universidad y...
El porcentaje que termina es menor.
Sí, es bastante menor. Pero supongamos que, vamos a aplicarla de máxima, el 3% termina. Estamos hablando de una élite que tiene la suerte de llegar a una educación muy superior a la media, y en vez de ejercer ese conocimiento para mejorar la sociedad, lo ejerce simplemente para ejercer una profesión, que no está mal, pero hay un desperdicio en esto y hay un enfoque que la universidad ha perdido. Esta era la misión que teníamos que instalar en la universidad, y es una misión que no estamos logrando. Seguimos siendo una fábrica de profesionales, buenos, malos, en distintos casos, pero no estamos generando, digamos, lo que se tiene que generar, que es una conciencia colectiva respecto de la universidad, es un instrumento para mejorar la sociedad. Entonces ahí sí la universidad dejaría de tener problemas de presupuesto, de todo, porque la sociedad reivindicaría eso mucho más allá. Si no, si decimos que el 3%
se sentiría parte, ¿no?
Claro, imagínate, si vos decimos el 3% llega a la universidad, quiere decir que el 97% de la sociedad siente como ajena. Si yo no tengo un hijo o un nieto que ve la universidad, ¿qué sentido tiene si otra cosa que no hace la universidad, no hace otra cosa que formar profesional? No me está ayudando en nada. ¿En qué me está ayudando la universidad? Uh-huh. Si la universidad actuara en esta cosa que vos hiciste, en su vinculación con la sociedad.
Además, se ha perdido la universidad, o en buena parte de la sociedad, como mecanismo de movilidad social, porque venían los gringos, yo vengo de gringos,
Sí.
A principios del siglo XX o fin del XIX, aquí en la Argentina, decía, mira, bueno, yo no pude acceder, en muchos casos, a tareas analfabetos, pero me voy a romper el lomo para que mi hijo llegue a la universidad y se... se diplome.
El sueño de la clase media. Que
hoy en día, yo que sé, más fácil vendo droga. Sí. Es muy fácil el análisis que estoy haciendo, pero en buena parte se piensa así. O me dedico a otra cosa, o a otro trabajo más lucrativo, que ir a la universidad y perder mi tiempo leyendo a pensadores que poco tienen que ver con...
Sí, sí, hay un cada vez un menor valorización por parte de la sociedad del valor que tiene el conocimiento. Porque realmente, si la propia alma mater, que es la universidad, ni siquiera está usando el conocimiento para designar a sus personas, ¿qué podemos estar esperando de ese conocimiento?
Y esto creo que va en una vía paralela con la pérdida, o en todo caso, sí, el menor nivel cultural que tiene la sociedad argentina desde un tiempo a esta parte, ¿no? Porque hoy, Bourdieu, por citar a un pensador sociólogo, decía que lo que define una clase, no solamente el aspecto económico, sino el aspecto cultural e intelectual también. Hoy en día quizás la clase media alta, y sin sonar con esto resentido, pero yo también de alguna manera formo parte de la clase media en todo caso, pero el estatus solamente lo da el económico. Me parece que el nivel cultural de hoy en día, de la clase teóricamente destinada a ser la rectora en algún que otro tiempo en la Argentina o en el país, ha perdido mucho conocimiento.
Bueno, un poco lo que nosotros iniciaste la conversación, yo creo que el problema empieza bastante más atrás, ¿no? Empecé allá en la educación primaria y secundaria, y obviamente, desgraciadamente, en el plano final, que es la universitaria, tampoco se hace nada para mejorar eso. Por eso es que nosotros estamos trabajando, y un poco era el motivo de mi visita a ti. En un proyecto educativo para, de alguna manera, refundar la educación primaria y secundaria. Así que hoy por hoy, nuestro trabajo de investigación, que dio lugar al proyecto de ley que presentamos, nos muestra con mucha claridad que cuando nosotros fuimos exitosos desde el punto de vista educativo, fue cuando la educación estaba en manos de la sociedad, no en manos de un ministro, cuando los padres, los cooperadores, los empresarios, los gremios, incluso las iglesias, participaban del diseño de la educación, no solo de los planes de estudio, sino también de la capacitación docente, dónde había que hacer una escuela, dónde no había que hacerla, cuál era el presupuesto que se necesitaba.
¿Eso hasta qué año funcionó así en la Argentina?
Eso funcionó hasta 1966, cuando viene el golpe de Onganía. Fiel a un concepto autoritario, este grupo de personas del conjunto de la sociedad que diseñaba el futuro, porque eso se trata cuando uno habla de un proyecto educativo, está hablando del futuro, le pareció una agenda subversiva, lo disolvió y puso una sola persona. Como sociedad, de alguna manera, por ahí no nos dimos cuenta del daño que nos estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque los proyectos educativos no surten efectos a corto plazo.
O sea, lo que antes se dirimía, se debatía en el marco de una mesa de trabajo, en conjunto, pasó a definir una sola persona.
Una sola persona, que fue el ministro de Educación, que así quedó. Y yo creo que también tenemos que verlo como una deuda de la democracia, porque Onganía también actuó en el sistema universitario. ¿Ustedes recuerdan la noche de los bastones largos? ¿Sí? Echaron a científicos, investigadores, los que no pensaran igual los echaron. Y bueno, todo el mundo se sintió muy mal y vimos que perdimos nivel. Pero cada vez que la democracia vino, automáticamente intentó a devolverle la universidad, la autonomía, el cogobierno, la autarquía, la libertad de cátedras y todos los instrumentos que posibilitarían que la universidad mejorara.
La reforma del 19.
Claro. Es decir, todo eso, cada vez que hubo una salida democrática, se le devolvió a la universidad. Al que no le devolvieron nunca más la educación fue a la primaria y la secundaria. Esa no se volvió a reeditar la necesidad de ensamblar educación y sociedad. Se la mantuvo en manos del ministro. Yo te decía, ¿esto es por culpa de qué? De que la educación primaria y secundaria, los efectos de una mala política, se ven a los 15 años recién. O sea, al principio la sociedad, que por ahí no tiene demasiada acción de largo plazo, sino que mira al corto plazo, vio que parecía que la educación funcionaba igual. Y no se dio cuenta del daño que esto producía. Y hoy estamos produciendo, y vos lo metiste también en el comienzo de la nota, es decir, estamos viviendo los efectos del fracaso de la educación, porque esta cosa de la violencia extrema, esta cosa de la contaminación ambiental, esta cosa de no respetar las normas de convivencia, y el problema del donde vos mires, te vas a dar cuenta que ahí hay un fracaso de la educación, y ese fracaso de la educación posibilita todos estos males. Por lo tanto, cualquier cosa que uno haga para resolver estos males desde el mal mismo, si quiero atacar la inseguridad, quiero atacar, no lo va a resolver en la medida en que no vayamos al núcleo duro, a la razón de la enfermedad, que es volver a recuperar la educación para la gente.
¿Qué implica en concreto el proyecto que presentaste en materia educativa?
Lo que implica es no inventar la pólvora, sino hacer lo que hacíamos bien antes, es decir, volver a crear un consejo en donde padres, cooperadores, empresarios, docentes, toda una muestra de la sociedad, que incluso
las fuerzas vivas,
claro, y que garantice la participación tanto de todas las clases sociales también, porque hay un punto que quiero agregar para que vos veas, acá hay un pensamiento de un grueso de la sociedad que no está presente en el sistema educativo. La gente que está hace años que ya está excluida del sistema educativo ya no piensa como nosotros pensamos. Y si nosotros hacemos políticas pensando como si fueran para nosotros, no tienen efecto en esa gente. Esto lo hemos podido relevar. Cuando estos chicos que por ahí participan del delito y van y vienen, que entran y salen de la cárcel, y a veces muchos de ellos quedan en la cárcel, los que han tenido suerte de dentro de la cárcel tener una oferta educativa y poder comprender un montón de cosas, hacen precisamente esta reflexión. Dicen, el problema de ustedes es que ustedes creen que nosotros queremos lo mismo, tenemos el mismo paradigma. Dicen, nosotros que queremos estudiar, que queremos recibir, no queremos tener un trabajo. Dicen, no. Dice,
vos citabas el ejemplo del poeta villero,
Camilo
Blajaquis.
Exacto.
Que en realidad nunca recuerdo el nombre original porque es un seudónimo el que utiliza. Pero esto lo pueden ver en un documental del Canal Encuentro, no estamos diciendo nada extraordinario. Pero él estaba preso por un robo, no recuerdo qué circunstancias.
Un secuestro.
¿No? Era peor, un poquito peor. Y no sé si se acerca un cura o alguien y le acerca un libro a Rodolfo Walsh para que lea. Y es como que se le prendió la luz interior y dice, bueno, voy a dejar de llevar la vida que tenía. Y...
Claro, es decir, en realidad no es un proceso corto. Él está 7 años preso.
Claro. Lo expliqué muy rápido.
Claro, este maestro de carpintería, que era un maestro de carpintería.
Maestro de carpintería.
Le insiste y le hace leer. Incluso le hace algunas reflexiones, cuando si uno lo lee en extensión, dice... Como decía, este me quería hacer revolucionario por el tipo de literatura que le daba. Pero lo cierto es que él después... avanza mucho y hace esta conclusión. Y dice, yo me crié en una cultura en donde el héroe del que mató a un policía se robó un blindado, dice, no San Martín o Belgrano. Y mi sueño era participar en una toma de rehenes en un banco. Es decir, él está diciendo de que una política que dice, te vamos a dar una beca para que vengas a estudiar, te vamos a dar un subsidio, mandamos el psicopedagogo, no va a dar resultado en esas personas porque ya no piensan como nosotros. Y no tener en cuenta eso es garantizar el fracaso. Entonces nosotros tenemos que ver... que en este modelo de consejo que creamos, todos los actores sociales estén presentes y reconectar la educación con la actual realidad para ver desde allí un proyecto educativo a 15 o 20 años que posibilite cambiar la sociedad y que siga funcionando, y esto es lo más importante, sea quien sea el gobernador de turno. No es posible que la educación cambie cada vez que cambie el gobierno.
Pasemos un poco a la letra del proyecto... de forma corta, porque se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué implicaría esto en la realidad? ¿Que se reúna cada cuánto el Consejo, por ejemplo?
Eso nosotros en la ley ponemos que se tiene que reunir como mínimo una vez a la semana, porque estos son... el Consejo sería... No, que la vieja historia es un Consejo consultivo.
Autónomo del Ejecutivo.
Totalmente. Una vez que se crea...
No forma parte del Gabinete de Gobierno.
No. Es la sociedad gestionando para sí mismo la educación. Se le da el presupuesto que hoy tenemos, garantido en porcentuales, que sea el mismo, que es enorme, el 32% hoy del presupuesto total de la provincia, y se le da autonomía, y ellos van a diseñar un plan estratégico educativo a 15 años que una vez que las cámaras lo aprueben, automáticamente va a funcionar, sea quien sea que esté en el gobierno.
¿Y las cuestiones cotidianas cómo se resuelven? Te pregunto un ejemplo burdo. Se me rompió, me robaron porque estos días, algo en una escuela de un barrio. Yo necesito los recursos ya.
Si no, va a tener el presupuesto y va a disponer ese presupuesto.
Eso se saca
desde
ahí.
Claro, ¿quién va a ejecutar el presupuesto? Es posible que algún área del propio gobierno que va a estar a las órdenes del Consejo. O sea, el Consejo va a decir, tengo tanta plata, usted use esto para hacer escuelas acá, esto para planes de capacitación, esto... Es decir, el Consejo es el que resuelve todas las
políticas. ¿Y queda abolida la figura del Ministro de Educación?
Nosotros, en la propuesta no la abrimos del todo, porque lo dejamos como una suerte de ejecutor de las políticas.
Claro.
El Consejo define toda la estrategia y le dice al ministro, bueno, haga una escuela acá, compre tal cosa. El ministro no es quien define las políticas, es la sociedad la que define las políticas.
No un ministro omnipotente, sino en diálogo con los sectores sociales.
Ejecuta, no más o menos como en la universidad. Vos tenés el rector, pero el rector no fija las políticas, es el Consejo Superior el que le dice qué tiene que hacer. Y el rector tiene que ir y ejecutarlas. Si no la ejecuta bien, el Consejo lo puede hasta
una suerte de cogobierno en la provincia.
Exactamente.
Trasladado, claro.
Pero, o sea, el gobernador pone su ministro para ejecutar, para que esté seguro de que las cosas se hacen como él quiere en términos de la ejecución, no en términos de la definición de las políticas ni dónde se van a hacer esas ejecuciones.
Por último, y escueto, se nos termina el tiempo, pero quería que le comentes a la gente, bueno, tu opinión sobre la gestión de la ministra Balaguer. Algo te adentraste en la entrevista que te hice los otros días.
Sí, un poco lo que yo te decía, vuelvo a repetirlo, es decir, me parece que acá el problema del fracaso de la educación no es culpa de los docentes, ni culpa de este ministro, ni del anterior, ni del anterior. El problema es que hay un defecto en la construcción de la política educativa que del año 66 hasta la fecha no ha estado en manos de la sociedad y se ha producido una separación enorme entre sociedad y educación. Entonces, ministro más bueno, ministro más malo, con más criterio, menos criterio, lo único que hacen es poner parches e ir tratando de adaptarse a las consecuencias que van apareciendo. Acá no tiene ninguna posibilidad de tener éxito ningún ministro, en realidad, si no cambiamos quién es el que toma la decisión. Y por eso me parece que sería injusto decir si Balaguer es más bueno o más mala que el anterior. Tal vez es... puede tener algunas bondades personales que la hacen más propicia para el cargo, pero no estamos hablando de que tenga posibilidades, desde nuestro punto de vista, de tener éxito un ministro con la forma en que funciona hoy la educación. Y lo que quiero decir antes que terminemos es que este proyecto es considerado por la Cámara como una política de Estado. Y esto es una cuestión importante que la gente sepa, porque este proyecto está firmado prácticamente por todos los diputados de diferentes partidos políticos, en donde nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos en este tema tan importante, de que las diferencias político-partidarias no tienen que jugar en contra. Tenemos que pensar que hay que hacer proyectos de largo plazo, y este es el primero, pero tendrá que haber otros sobre otros temas también muy importantes.
De hecho, lo presentaste en conjunto con Luis Rubén.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Como para demostrarle
a la
sociedad de que acá no hay una cuestión de que porque yo soy radical y él es peronista, somos perros y gatos, como a veces la gente cree. No. Acá hay temas en los que no nos podemos dar ese lujo, y gracias a Dios, esto está ocurriendo hoy en la legislatura, en un tema que para mí es central. Vos sabés que mi eslogan es copiarle a Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación, lo repito hasta el hartazgo, porque a veces
salvo lo de matar indios de gaucho. Igual no sí, quedan indios
pero,
de gaucho,
¿sí? Pero obviamente
lo decimos con gracia.
Exactamente.
Yo soy periodista, pero siempre rescaté a Sarmiento.
Cito esto porque que tiene una sabiduría inusual entender esto. Mira, yo hace 2 años atrás, o casi 3, cuando presenté este proyecto por primera vez en la Cámara, y recorría y hablaba con la gente, yo le decía, mire, la inseguridad está vinculada a la educación. No me dejaban hablar. No.
Fuera.
A mí me roban, hay que traer más policía,
Bueno,
trajeron todos los policías y nos siguen robando.
Uh-huh.
Ahora la gente se empieza a dar cuenta de que la solución no pasa por ahí.
Cortito, que ahora sí, la última. ¿Cómo votaste el descanso dominical? Bueno, no vi la votación.
A favor, desde el primer momento.
¿Sí?
Fui el único radical, a pesar de que hicieron radical, votaron todo en contra.
¿Todos los demás votaron en contra?
La primera vez sí, esta última. Estamos hablando de la otra vez.
Claro.
Esta vez votamos todos a favor.
Todos a favor.
Sí.
Perfecto. Interesante saber tu postura. Bueno, fue un gusto tenerte acá, Juan Carlos. Te extendemos la invitación a otra vez que quiera venir, y en otro formato que seguramente, si Dios quiere, haremos el año que viene. Bueno, nos interesa saber cómo viene lo que estás trabajando.
Yo te agradezco a vos por preocuparte por estos temas.
Gracias.